Voy a hacer lo que pueda con lo que pueda. Voy a tratar de ver cómo cuento esta historia. Hay personas que han ido al cine después de 20 años de no ir a un cine. Señoras, mamás, tíos, tías, familias completas de 10 personas me mandan fotos que están en el cine. Vayan a terapia. Es algo bonito poder conversar, que te enseñen filosofías de vida.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. Yo estoy bien contenta porque cada vez vienen más caballeros a este espacio, un espacio femenino, pero que definitivamente le da la bienvenida a los caballeros también para aprender todos. Y el invitado de hoy está en un momento muy especial porque acaba de estrenar su nueva película, Érase una vez en Panamá. Y yo sé que todos los conocen, yo creo que todos en algún momento hemos compartido un video de él en redes sociales.
¿Será?
Todos tenemos algún video de Elmis por inbox, porque disfrutamos de ese contenido. Él es actor, productor panameño, de verdad que un chico que inspira muchísimo, muy talentoso.
Gracias.
Del que todos los panameños nos sentimos orgullosos porque se ha atrevido a salir del molde y a crear su propio camino en el cine panameño. Así que Elmis, bienvenido, gracias,
gracias
por venir.
No, gracias a ti por la oportunidad, estoy muy contento de estar aquí con Sheldry. Oye, por favor. Y me encanta lo que estás haciendo, lo que siempre escucho en tus podcasts. Y bueno, aquí vengo a ver qué me vas a preguntar.
¿Quién es Elmis Castillo? Vamos a arrancar de lleno. Yo creo que todas las chicas que nos están viendo también quieren saber, detrás de cámaras, ¿quién es Elmis Castillo?
Bueno, sinceramente, Elmis Castillo es un pelado del interior del país que crecí entre ríos y árboles y animales y amiguitos. Y vengo de allá donde uno, una
¿De
escuela.
dónde eres?
De David Chiriquí,
Ah, Ayuso, yo soy Herrerana.
Sí.
Se puso
No,
tensa la
no, pero
cosa.
la mitad de mi familia es de Los Santos.
Ah, bueno,
Mi abuela y toda
ahí
esa
hacemos
gente.
las paces.
Tengo una mezcla interesante ahí. Vengo de allá, soy un pelado que creo que nunca dejó de ser niño porque voy de la mano con ese yo interior infantil, porque nunca se me apagó la idea de contar historias, y creo que eso tiene que ver con que me quedé en ese campo donde podía jugar. Un día era pirata, al día siguiente maestro de karate, otro día estábamos tratando de ver cómo conquistábamos el mundo, y
Sí.
así se fue dando toda esa imaginación que hoy termina en una película.
Y eso me parece súper especial, porque por ahí dicen que uno nunca debe dejar de ser niño, ¿no? Porque,
Sí.
¿sabes? Perderle como esa pasión a la vida, ese reírnos sin malicia. Yo siento
Sí.
que eso también, pues, definitivamente te ha ayudado mucho en el arte,
En
porque
especial en la imaginación, porque hoy en día es como que queremos opacar o pisar la imaginación, la creatividad, y la realidad supera la imaginación. Hoy en
sí.
día creo que imaginar cosas hacia el futuro para nuestro país, para nuestra comunidad, para nuestra gente, tiene más fuerza que el presente que estamos viviendo.
Sí, yo creo que definitivamente, pues eso te ha ayudado mucho en tu carrera y para eso hay que ser valiente. Eso
Sí,
requiere mucha
nos juega
valentía.
un poquito en contra a veces, ¿eh?
Para eso hay que ser valiente y deshacerse del qué dirán y ser auténtico. ¿De dónde nace tu amor por el cine? ¿Cómo iniciaste en este mundo?
Bueno, sinceramente, mi amor por el cine viene, no sé ni cómo responder esta pregunta porque creo que son varios factores a la vez. No fue que yo un día dije allá en el interior es que seré cineasta. Eso no se da así tan, ¿no? O sea, cuando vas saliendo del colegio quiere que seas o policía o doctor o ingeniero, pero vamos rápido a lo que vamos. No te dicen ser cineasta, actor o bailarín o pintor. No pasa tan así. Mi amor por el cine viene de años y años de entender que una película te cambia la vida. Yo puedo ir al cine e inspirarme con una película. Algo en un momento de una película dominguera en mi casa me dice que no todo está perdido o que el amor va más allá de las palabras, que es mejor hablar del amor cantando o viendo una escena. Y creo que el cine es generador de imágenes. Es una sensación como que cuando ves esa gran película con ese amanecer, en ese momento donde el personaje va corriendo y logra lo que quiere, tú sales de ahí diciendo yo
Sí.
también puedo. Entonces por ahí viene el amor al cine, de esas historias que cambiaron mi vida y que ahora yo quiero replicarlo a la gente.
¿Y hay alguna historia, alguna película en particular que recuerdes, que sientes que te marcó?
Sí, hay muchas, sinceramente, en especial algunas panameñas. Acabo de hacer una película que se llama Chacalería, pero también de afuera, personas que han hecho películas fantásticas. Por ejemplo, Guillermo del Toro es un director que hace poco hizo una película que me encantó muchísimo y habla de lo diferente, de la otredad, de cómo que sea diferente no quiere decir que sea malo. Y hay una frase de él que me encanta que dice: hay cosas buenas en lugares donde deberían ser malas, y cosas malas en lugares donde deberían ser buenas, como una iglesia o como la asamblea. Ajá. Entonces son cosas que se me quedan de las películas y me intriga. Entonces me hace leer más sobre filosofía. Y hoy en día estoy muy inspirado con las películas que me hicieron leer más sobre el tema y ahora manejo mucho mejor eso en mi corazón, ¿sabes?
No, de verdad que estoy tan de acuerdo contigo de que la película, una película te transporta.
Sí.
Definitivamente. Yo siempre he dicho que una forma para mí de descansar y de desconectarme es ver una película y definitivamente también te inspiras. Me encantan las películas de la vida real, como los hechos de la vida real.
Sí.
Me fascinan. Y Elmis, definitivamente hacer una película suena a un proyecto inmenso que requiere demasiado.
Mucho.
Y yo quiero saber, ¿en qué momento tú dijiste voy a hacer una película?
Bueno, ya esto viene de hace rato, pero mi pregunta este año fue que, ¿de qué quiere hablar Elmis? Porque ya yo venía haciendo películas, yo llevo más o menos 11 películas como actor, como productor llevaba 2, nunca había dirigido. Entonces hice esta bajo mi dirección, producción ejecutiva, o sea, lo hice yo y dije, voy a hacer lo que pueda con lo que pueda.
Uh-huh.
Voy a tratar de ver cómo cuento esta historia. Entonces, en este momento de mi vida dije, ¿qué quiero hablar? ¿De qué quiero contar? Y vengo con un suceso personal que cambió mi vida. Mi abuela tuvo un accidente, se quebró la cadera, la llevaron a un hospital público, y cuando yo llegué a ver qué era lo que estaba pasando, porque la ambulancia la lleva directamente ahí, me doy cuenta que mi abuela la operan en 3 meses, según el doctor, porque hay 85 personas por delante esperando uh-huh. operación. Yo me la llevé a una clínica privada, pero le di seguimiento a las personas, y hay un número en Panamá que la gente no conoce, y es que de cada 10 personas adulto mayor se mueren de 6 a 7 en una cama en un hospital, uh-huh. por falta de insumo, porque por ejemplo cuando roban en un hospital, por 90.000 dosis de fentanilo se perdieron, pararon todas las operaciones. Pero no solo eso, la gente se roba hasta el papel higiénico del seguro, los guantes, las mascarillas. Entonces ahí fue donde yo dije, las personas las estamos tratando como si tuvieran un precio. Preferimos parar todo para ver dónde se perdió el papel higiénico. No importan las vidas que se mueran, porque es más importante el dinero o las drogas o el papel.
Uh-huh.
Entonces ahí fue donde dije, tengo que hablar sobre este tema, pero ¿cómo abordarlo? ¿Cómo hago una película solo de un hospital?
Uh-huh.
Y entonces empecé a escribir y dije, ¿de qué quiero hablar también? Y me he dado cuenta con todas las marchas y toda la minería y todo esto, que yo creo que fue como eso que tenía el panameño dentro.
Uh-huh.
Y ahí escribí un poquito sobre el 89.
Uh-huh,
¿sabes?
Uh-huh.
Que siento que estamos como un espejo. En ese momento la gente tenía esas ganas de vivir el futuro. Estaba atrapado, obsesionado con qué viene. Tanto que se olvidaban del presente o de su pasado. Y ahorita siento que estamos igual. ¿Qué sigue? ¿Por qué no vamos a votar? ¿Será
sí.
más de esto mismo? Estamos como en un colapso.
Una ansiedad por el futuro.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y ahí es donde viene esta película. Hice un paralelismo y empecé a escribir y a escribir y me reuní con gente que sabe escribir mejor que yo. Llegamos a un acuerdo y ahí está la película.
Wow, tengo que ir a verla. Vi el tráiler.
Debiste verla antes de venir a entrevistarme, ¿eh?
Debí sí. hacer la tarea antes, pero todo sucedió tan rápido y yo no podía perder la oportunidad de tener
este espacio
contigo.
Yo te voy a agradecer de estar aquí.
Pero te puedo decir que la voy a ver, no porque tú estés aquí, sino porque yo todas las películas para mí las he visto.
Excelente.
Y me las disfruto y me río de principio a fin, porque yo creo que, como tú dijiste, vi una entrevista que tú dijiste que es una película de un panameño para los panameños.
Claro. Yo creo que esta película, si no la hacíamos nosotros, no la hace nadie, no va a existir, porque lo que ves ahí se va a reflejar en lo que tú conoces, cómo se habla, y no me refiero al español, sino cómo hablamos los panameños, ¿me explico?
Sí.
Y yo creo que es una película panameña genuinamente.
Sí, y yo creo que eso todavía hace que uno se la disfrute más, porque te sientes reflejado, identificada, tu identidad está
sí.
ahí plasmada,
claro.
latente.
Yo siempre he dicho que el cine panameño es como una foto con un abuelito, que con los años tú lo ves y dices, ese soy yo. Ahí estoy yo, de ahí vengo. Este es los bailes que yo conozco, la música, la comida. Esta es mi fotografía. Y yo creo que el cine es eso. Y por
sí.
eso es que necesitamos la identidad, que la gente lo ve como un accesorio.
Sí.
Un sombrero pintado, vamos a aplaudir en el tamborito. Y no solo eso, es muchas cosas.
Sí, totalmente. No, Y ojo, que es literalmente nuestra identidad, que mucha gente, para mucha gente es el día a día. Quizás para algunas personas el sombrero pintado es para días patrios. Sí. Pero mi abuelo usa el sombrero pintado y cutarra todos los días su vida, a donde vaya. Tú lo invitas a una fiesta y él llega.
Y de ahí viene la pollera. Las mujeres se empolleraban para salir. Ajá. No es que se la ponían para bailar y ya.
Mi abuelo que vive en Agua Buena, él sale todos los días en cutarra y sombrero, vaya donde vaya. Claro. Tú lo invitas a una boda y él llega en sombrero y cutarra. Y no pone aire acondicionado porque dice que le hace daño. Así que él viaja con los vidrios abajo siempre.
Esa es nuestra cultura.
Y qué bonito es apreciarla, valorarla. Y como tú bien lo haces, transmitirla a través de tus películas. Y algo que me gusta mucho de lo que escuché es que te inspiras en experiencias personales.
Sí.
Se parece un poquito al proceso de escribir. Yo que escribo me inspiro mucho en experiencias personales, pero te quiero preguntar, ¿cómo es ese proceso de crear una película? O sea, ¿cómo es el paso a paso? Porque uno dice, wow, ¿cómo hace Elmi para sacar una película?
Sí, no es tan fácil. No es tan fácil, en especial las películas que yo hago tienen un poco de improvisación. Inspirado en Buster Keaton, Charlie Chaplin, son estos personajes como Cantinflas. Yo quería que Panamá tuviera una especie de Cantinflas. No estoy diciendo que soy yo, pero que en referencia al cine haya un personaje así. Y mis películas van un poco dirigidas a eso, porque yo siento que el panameño también quiere salir. No le puedo mostrar solo lo malo, ¿sabes? La gente quiere divertirse. Primero hay que cumplir con el objetivo de hacerlos divertirse, entretenerse, disfrutar. Y por ahí mismo va un mensaje. Sí, está el mensaje, la gente lo toma como quiere, ya la película deja de ser mío. Pero el paso a paso es muy interesante porque lo primero es escribir. Si alguien quiere hacer una película, en cualquier parte del interior, tienes que escribir tu guión. Y yo he empezado a escribir porque me di cuenta que para actuar, que es mi parte favorita, tienes que escribir y saber escribir. Sí. Shah Rukh Khan en la India, actores grandes de Hollywood lo tuvieron que hacer. Porque yo decía, nunca voy a poder actuar las películas en Panamá que yo quiero hacer. Entonces me puse a escribir. El primer paso es escribir tu guión. Y esta cifra es muy interesante, pero el 92 al 95% de las personas nunca terminan su primer guión.
Wow.
Nunca. Siempre están destinados a fracasar.
¿Y por qué crees que ocurre eso?
Porque es un proceso en el que te desenamoras de la historia, te dan bajones. Entonces la disciplina tiene que ir por encima de la motivación. Tienes que pararte y hacer tus 10 páginas sí o sí, aunque no tengas el feeling. Cuando terminas ese proceso, hay que reescribir. Ahí es donde está la película. Porque no es solo eso. Haces las 90 páginas, las 100 páginas, las 110 y empiezas de nuevo. Y ya te gustaron algunos personajes, pero otros están de más. Entonces viene una reescritura. Prácticamente haces 2 guiones y hasta 3.
Wow.
Y ahí entonces te unes con personas que te critiquen tu guión.
Ajá.
En la página, pero que te lo critiquen genuinamente. Pero también tienes que ser fuerte para retener cosas que son tu visión. Porque muchos te van a decir, no, esto aquí ya. Y tienes que retomar. Yo dice, no, esto lo quiero decir así.
¿Cuántas personas, de cuántas personas te rodeas para recibir ese guión o cuántas revisiones le das? Porque fíjate, me siento identificada, porque cuando escribo mis libros, yo dejo reposar un poco el manuscrito, porque yo siento que llega un momento en que como que te empalagas y hay que dejarlo descansar y volverlo a leer desde otro lugar luego, ¿no? Con otra mentalidad, con otro sentimiento, con otra emoción. Y tengo también a las personas que hacen las críticas, pero llega un momento en que yo siento que ya no permito ya que se haga más nada, porque entonces daño la magia del mensaje.
Sí, claro. Yo creo que un libro es muy interesante porque tú te sientas, dices lo que quieres decir de alguna manera, tiene su estructura, pero en la película sí hay un contrato casi obligatorio con la persona que paga el boleto. Y es necesario una estructura interesante. Entonces, más que nada, yo me reúno primero con alguien que sepa de estructura cinematográfica. Porque cuando tú tienes un guión que no tiene estructura o te quieres saltar esa parte, bueno, harás tu película para ti y la gente que lo quiere ver así, pero es muy raro. Entonces la estructura es muy importante. Primero paso por ahí. Segundo, ¿cuál es el tono de la película? Porque yo sí estoy en desacuerdo con que la película tenga un género, de que voy a escribir sobre comedia. Las buenas películas te hacen viajar por muchas emociones.
Por muchas emociones, claro. Suspenso,
hay comedia. Una película que se llama Jojo Rabbit, que no sé si la viste, era de un niño que pensaba como que tenía un amigo imaginario y era Hitler.
Ajá.
Y era una comedia, pero después te va metiendo profundamente en un mundo oscuro y es de que ¿qué estoy viendo? Y yo creo que esas son las películas interesantes, que no tienen como una etiqueta.
Sí.
Entonces me reúno con gente que da risa, pero también con gente que es profunda.
Ajá, entonces, para tener como todas las pinceladas.
Exacto,
ajá.
Y yo dejo que me hablen. Al final yo tomo la decisión, pero sí estoy abierto a opciones, así que me reúno como con 3 o 4, hablando de dónde quiero o qué quiero contar.
¿Y cuál crees que es el reto más grande que enfrentas a la hora de producir una película?
Primero escribirla, porque ahí, como te dije, mucha gente no lo termina, y normalmente los guiones que he terminado, por suerte, los he podido hacer de alguna u otra forma. Segundo, levantar el presupuesto. No es fácil en este país donde el cine lo ven como algo que... No sé si es que algunas películas no han triunfado, la gente no le gusta, o tiene que ver con que no tenemos muchos subsidios, o las empresas no tienen como estos impulsos, ¿sabes? Económicos, y es muy difícil que la gente te patrocine. Sin embargo, hay empresas muy valientes que se arriesgan, sí. Y en especial con mis temas que son un poco políticos,
ajá.
que me juegan en contra.
¿Y sientes que el panameño va a ver películas panameñas?
La verdad es que yo estoy viendo que sí. Uh-huh. Mira, tú acabas de decir que vas.
Sí, yo
vas.
Siempre... Es que de verdad que uno lo pasa demasiado bien.
Sí, pero hay que ver si está buena la película, porque el panameño tiene que entender que esto no es como la Teletón, que te tienen que apoyar porque sí, tiene que estar buena.
Sí, y estoy totalmente de acuerdo con eso.
Claro, tiene que entretener, tiene que cumplir los requisitos de una película, porque igual pagué mis 5 o 6 dólares.
No, y uno como profesional, tú no quieres nada más que consuman lo que tú sacas por apoyo, sino porque de verdad es un producto bueno.
Claro que sí.
Mira que mucha
gente me ha dicho a mí, me ha aconsejado, escribe películas para afuera. En su momento lo haré, pero yo estoy en desacuerdo con eso y te explico por qué. He visto en mi pasar de los años, que llevo varios años de carrera, muchas películas escritas para afuera.
Uh-huh.
Para afuera es como que un conflicto general que todo el mundo se identifique. Cuando llegas a Colombia, México, Estados Unidos, lo primero que te dicen es: tengo 130 películas colombianas por fuera que no he podido meter, ¿por qué metería la tuya?
Uh-huh.
O sea, no somos los únicos que estamos haciendo películas para afuera.
Uh-huh.
Entonces, al final yo pienso que tienes que escribir o tener una voz real de lo que quieres decir, sin copiarte de las estructuras internacionales como Hollywood, no. Tu estilo, encuentra tu voz y de ahí veremos qué pasa. Mira que este fin de semana, 4 días lleva mi película en cine y estaba rotada. Hay personas que han ido al cine después de 20 años de no ir a un cine. Señoras, mamás, tíos, tías, familias completas de 10 personas me mandan fotos que están en el cine. Y yo no logré eso pensando que la película iba para afuera.
Sí.
Para afuera, lo más lejos era Chiriquí.
Total.
Es una película
bueno,
de
nosotros.
Bueno,
es casi para afuera, supuestamente. Casi para afuera.
Entonces, al final, yo creo que hagamos lo nuestro para nosotros,
sí.
Y eso solo va a tomar sus alas, su vuelo, su camino.
Sí.
Es como un volado a la eternidad. Al final, la gente toma la decisión de hasta dónde llega la película.
Sí, totalmente. Y bueno, definitivamente que esta es una invitación a todos los que nos están viendo a que vayan a ver Érase una vez en Panamá,
sí.
Y que lo compartan. Y te digo que es mejor que yo vaya mañana o pasado.
Pronto.
Porque yo soy una spoileadora profesional. Mi esposo siempre me dice que no... Por favor, ni me cuentes nada porque yo
ya
voy
vas
diciendo,
a sapear al final.
Uno se va emocionando y la verdad es que no me doy ni cuenta y voy.
Hay muchos detalles en la película. Te recomiendo que leas los nombres, que veas sucesos, cómo fueron intercalándose entre la historia, porque al final hablo de todo un poco. Yo creo que es una película que necesitaba existir, que necesitaba vivir, que la gente al verlo, porque ya sabes que la gente no quiere de repente escuchar noticias,
sí.
No quiere ver un podcast, no quiere leer periódico, quiere ver una película.
Una película, exacto, o quiere la información de distintas formas,
y
formas entretenidas, y formas que te marquen, que se te quede.
Epa,
totalmente.
Con imágenes, ¿no? Sí,
claro,
sí.
Totalmente.
Ahí es donde entra el arte, por eso es que el artista es... Aquella persona que detecta que hay un dolor en el ambiente o algo que nos está identificando a todos, lo logra captar, te lo regala de alguna forma y tú dices, wow, conecté.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que ha pasado con la película, porque en 4 días llevamos un movimiento muy interesante y muy bonito. Me escriben textos gigantes, videos de personas emocionadas que les tocó.
Oye,
la fibra.
Tú tienes tu club de fans. Yo tengo familiares míos que son súper fans tuyos. Y bueno, mi esposo y yo vemos tu contenido siempre. Nos encanta, es muy agradable.
Dile porfa que vayan a ver la película.
Totalmente, no, totalmente vamos a ir a verla. Y cuéntame un poquito cómo te automotivas. Porque hablaste de la disciplina, de que cuando... De repente no hay motivación a la hora de escribir, pues tiene que venir la disciplina. Pero te vemos en redes sociales siempre activo, lleno de energía. De verdad que nos alegras con el contenido. Gracias. Muchas veces, porque de verdad que no, nos hace reír muchísimo. Pero ¿cómo se automotiva Elmis? Porque no debe ser fácil hacer un contenido que le hace pasar a todo el mundo bien, pero ¿cómo está Elmis? ¿Cómo se automotiva?
Es una pregunta muy interesante porque yo creo que la gente ve la vida como de un punto a otro. Mi primera película que yo produje fue hace 12 años, casi.
Wow.
Después hice otra en la mitad, que fue, y hace 5 años, que fue la última, que fue Sancocho, que pareciera que fue ayer, hice esta. Mira el tiempo que ha pasado. Y dentro de todo esto es como una cámara lenta cuando te chocas en un carro. El que lo ve de afuera ve que se estrelló. El que lo ve de adentro como que va en cámara lenta, con golpes, con caídas. Y muchas veces tú sí te sientes mal, pero yo lo que yo he tratado de hacer es conocer lo que me gusta. Hacerme preguntas difíciles y complicadas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? ¿Por qué acá? Buscar información. A mí me cambió la vida poder conversar con personas. Y yo le digo aquí a la gente del interior que no, o las del gueto que nos están viendo, que no te creas que todo el mundo ve este contenido. Vayan a terapia. Es algo bonito poder conversar, que te enseñen filosofías de vida, que sepan que cómo tú te responsabilizas de tus propios actos. Y te cuento todo esto porque la forma de motivarme no es como regalarme videos de motivación o decirme tú puedes, sino entender que aunque estés pasando un momento espectacular, puedes sentir bajones, tristeza, te pasan cosas. Mira, mi abuela quedó en un hospital, casi se me muere, y era un suceso en el que yo tenía que seguir trabajando, seguir haciendo videos. Y no solo a mí me pasa, le pasa al país entero, le pasa a la gente en el mundo entero. A todos nos pasan cosas buenas y malas. ¿Cómo tú reaccionas a ello? Es lo que va a marcar la diferencia.
Sí.
Y yo decido, a pesar de tener el dolor, a pesar de tener la ruptura, a pesar de tener el corazón muchas veces desgarrado, reaccionar de la mejor manera posible, porque me di cuenta que en el oncológico hay gente peor, inundada con agua hasta las rodillas, que en los hospitales hay gente en la cama que quisiera poder levantarse y contar una historia como lo estoy haciendo yo, niños, mujeres desaparecidas o que fueron mujeres que son maltratadas por el hombre que dicen que la ama en su casa, que ya pusieron la denuncia y no hay un protocolo, no hay un comando, no hay una ayuda y viven esa vida. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a este tipo de gente que está pasando este proceso? Ay, no, la vida es dura. Ay, no puedo. No creo que tenga ahorita ese derecho. Quizás llegará en su momento, pero lo que yo trato de hacer es sobreponerme a eso, responder diferente y buscar una salida.
Se nota que hay un gen artístico en ti porque eres una persona profunda. Te escucho y eres una persona profunda.
Sí, yo creo que ahorita, en este momento de mi vida.
No, pero qué bueno. Y ahora que te estoy escuchando, también siento que algo importante para automotivarse es escuchar. Escuchar y ya. ¿Sabes? Como que yo siento que me ha ocurrido que ayer me pasó que estaba en un evento y saliendo del evento, el chico que me ayudó a cargar las cajas hacia el carro, estuvimos conversando y me dijo una o dos cosas que me quedaron, que son cosas que...
¿Conectaste?
Sí, que conecté. Entonces parece mentira, pero escuchar es tan poderoso. A veces hay motivación por todos lados, pero uno tiene que estar abierto a escuchar, a recibir el mensaje que te está dejando el universo, ¿no?
Y yo quiero decir algo aquí rapidito. Es que también tenemos que conectar con nuestro cuerpo. Somos nuestro cuerpo y es algo que muchas veces no se toma en cuenta. Se habla mucho de la psicología o de cómo pensar o de una palabra que me parece muy interesante, porque yo pienso que a ti la gente te dice cosas muy bonitas, pero a veces uno anda igual, ¿sabes? Complicado por dentro. Y pero el cuerpo, o sea, hay un número que se dice que es la ley de Pareto, que le dicen el 80-20. O sea, nosotros como hombres, como mujeres o como personas de cualquier parte, tenemos que entender que traemos hábitos, vicios que aprendimos. Y hay que desaprender, en especial contra nuestro cuerpo. Y hay que hacer 80% de cosas buenas y 20% no tan buenas. Cuando estás al revés, empiezas a hacer como un cortocircuito. Entonces, si no cuidas tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tu forma de pensar, pero en especial tu cuerpo, que eso es lo que somos, va a haber un problema ahí, porque muchas veces nuestras tristezas, nuestras complicaciones vienen de cosas químicas en nuestra cabeza.
No, es que tu cuerpo es tu casa, es tu hogar.
Eres tú.
Entonces, no se puede separar. Bien, no se puede separar.
Así que alimentarse bien, ¿eh? Sí, esto fue un comercial.
Muy bien.
Y hacer ejercicio, que eso cambia vida.
Un mensaje bien completo y definitivamente es parte también sentirse cómodo en su propia piel, es parte de esa automotivación.
Sí, automotivación.
Cuéntame, Elmis, ¿cuál ha sido un momento que tú recuerdas que te ha marcado en tu carrera?
Ay, muy interesante. Para mí, mi carrera, como te comenté, no es de un punto a otro. Hay varias cosas que han hecho que mi carrera salga adelante. Hace poco hice una película, como te comenté, Chacarería. Conocí muchas personas que están enamoradas del cine y ahí me di cuenta que no soy el único loco. Pero mi carrera también la ha marcado. Por ejemplo, ese punto me marcó cuando hice esta película, que un guión bien escrito, una película bien pensada, sí puede existir. Yo extrañaba la sensación de ir al cine y agarrarme de la silla y que, ¿será que lo van a matar? ¿Será que, sabes, esa sensación? Y yo dije, esto tengo que captarlo, esto tengo que buscarlo. Eso me marcó conocer gente que le guste lo que me gusta, que lo vean como una carrera en serio. Pero también me ha marcado el hecho de que me puedo levantar de mi cama de un solo salto, enamorado de la vida porque encontré algo en lo que no siento que tengo que trabajar. ¿Sabes? Lo puedo hacer los domingos, los lunes,
Sí,
los
no, es que
martes.
esa definitivamente es una clave del éxito y ayer lo decían, de que qué rico es levantarse, no para trabajar, sino para hacer lo que te gusta.
Claro, y no quiere decir que me levanto, a veces me duele la espalda, los
Claro.
pies, la cabeza, estoy un poco triste, algo pasó acá, tengo que resolver problemas, pero yo digo, wow, me dedico a esto, hago películas, es un país que no se hacen películas. Ahorita estoy tratando de traerme los presupuestos de afuera hacia adentro para poder generar más empleo. Una película genera más de 300
Wow.
empleos indirectamente. ¿Sabes? Es un proyecto bonito. ¿Quién no se quiere ver en la pantalla grande? Yo creo que es una manera de
Sí.
soñar y soñamos juntos si
Sí.
esto pasa.
Sí, y le está dando oportunidad a muchos panameños, porque no
Sí.
solamente es el elenco, también está muchas personas detrás, el maquillista, el asistente de cámara, o sea, tantas personas que están detrás de una película que están definitivamente soñando
Sí.
contigo y poniendo su talento. Si nos está viendo en estos momentos, él mismo, un joven que está interesado en entrar en la industria del cine, que se ve reflejado en ti, que tiene sueños como los tuyos de algún día hacer una película y que vive en Panamá y que en Panamá a veces se siente como que, wow, esto es retador,
Muy
viviendo donde
retador.
vivimos. ¿Qué le puedes aconsejar?
Que primero lo que te comenté hace un poco, termina tu guión. Ya seas actor, productor, guionista, lo que sea, termina tu guión. Porque tú sabes que me estás viendo en la cámara, que probablemente no has terminado ni empezado o vas por la mitad de ese guión hace 2 años. Termina tu guión, después mándalo donde gente que le guste esto, que te lean tu guión, pero más que nada que entiendas que sí se puede. Yo vengo de una escuela multigrado en el interior del país. Yo me enamoré de la interpretación, pero pasé como por 4 o 5 carreras universitarias porque no sabía qué hacer con mi vida. No fue que de la noche a la mañana lo encontré. No ha sido fácil, pero proyectos como los míos tienen que existir. Porque, por ejemplo, la película que vas a ir a ver posiblemente sea la película más barata del país. Y yo lo hice, porque si yo lo hice, tú también puedes. Encuentra una voz para motivar a las personas a moverse contigo, porque si creen en el proyecto, tú lo vas a poder lograr. Mi película estaba pensada para hacerse con celular, porque no tenía el presupuesto. Entonces yo lo iba a hacer con 3 celulares iPhone, iba a ser la primera película grabada con celulares, con unas
Que me
luces.
parece excelente idea también, te cuento.
Claro, sí, no está descartada, pero cuando me reuní con el que me alquila las luces, que es Aaron Brownlee, le conté la historia. Y él tiene un suceso personal parecido. Y él hablamos, nos abrazamos, conversamos y él dijo, yo voy a hacer tu película.
Sí.
Y mi película, a pesar de que es uno de los presupuestos más bajos, está hecho con las mejores cámaras del país. Y eso no lo logré yo porque quiero hacer cine, lo logré yo porque la historia que estaba contando conectó con un grupo de
Sí,
personas.
y también porque yo siento que es importante rodearse de aliados, trabajar en equipo, crear en el
Totalmente.
poder de cultivar relaciones, de construir relaciones, de trabajar en alianza. Que muchas veces, yo se lo digo también a emprendedoras cuando nos vemos en conferencias o en coaching, no creas que todo tiene que ser, para empezar un proyecto, uno a veces empieza de cero, uno hace como tú dijiste al inicio, lo que puede con lo que puede.
Eso.
No tiene que ser todo dinero, apóyate de otros
Claro,
recursos,
y no
tienes
tiene
un
que
amigo
ser
en
una
algo,
sola
contacto.
vez. Puedes contarlo en 3 etapas de tu
Sí.
vida, en varias cosas, varios cortometrajes. Tienes que buscar las formas, sí,
Sí, se
exactamente.
busca la forma,
Sabes que
exacto.
ahora que mencionas eso, hace poco leí un estudio que decía que las personas más felices del mundo son las que más comparten con los demás. O sea, que hay un tema relacionado con la felicidad y la emoción en compartir y hacer cosas en comunidad. Somos seres que andamos en manada. Nos encanta eso. Sí. Y yo creo que unirme con más personas que sueñan con esto ha hecho que me motive a hacer más.
Totalmente. Y es que ahí es cuando los grandes proyectos empiezan a echar para adelante. Sí. Porque solo no se puede.
No, no se puede.
Y uno tiene que creer en trabajar en alianzas y creer también en las buenas intenciones de los demás. De que tú sabes que quieres algo, pídelo. De repente te dicen que sí, inténtalo. Porque detrás de
todo... Te sorprendería cuántas puertas se abren.
Sí. Detrás de estos proyectos que pues son ambiciosos porque son proyectos que requieren de mucho. A veces hay muchos temores de que será que me abran la puerta, que será que me quieren ayudar. ¿Qué falta en Panamá para que se desarrolle más el cine, Elmis?
Yo creo que mi opinión no es una crítica a nadie porque cada quien puede contar la historia que quiere, pero lo que yo pienso, además de apoyo, que se necesita que la empresa privada se involucre mucho más. Incentivos fiscales para que la empresa privada entienda que con eso puede abaratar costos en muchas cosas y contar historias. Yo creo que lo que se necesita son historias panameñas hablado a lo panameño. No me refiero al español, sino a nuestro estilo. Y se necesita perder el temor de hablar cosas importantes, de hablar lo diferente, de tocar temas. La ideología y las religiones... nos tienen como separándonos unos de otros. Hay que tratar de contar todas las historias posibles, pero historias profundas, historias que no sean solo para vender, porque hoy en día como que queremos hacer el negocio de... Pero esto es arte.
Sí.
Es muy difícil que lo puedas vender o comprar.
Y es que el éxito viene como consecuencia de todo eso. ¿Me explico? Como que siento que a veces se ve un poquito al revés. Como que, bueno, primero es el dinero, primero es el éxito. Primero es el trabajo bien hecho y el arte y las cosas buenas y bien hechas. Y la consecuencia de eso definitivamente
puede ser el éxito.
Va a ser el éxito. Exacto. Y todas esas cosas.
Sí, que... lo vemos un poco desde afuera. Como esto sí va a ser plata, esto es un tema que le gusta a la gente, esto fue lo que vi en Netflix, esto... No, no es tan así, creo yo. Creo que es desde adentro. Vamos a ver cómo lo contamos de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible, con el mejor audio posible, pero arriesgándote a tocar también fibras.
Claro, y todo, todo tiene su recompensa. Elmis, te vemos en redes sociales, súper activo, tienes tu fanaticada. Quiero que nos cuentes un poquito cuál crees que es tu éxito en redes sociales. Que también cuentas historias ahí. Porque,
sí, son pequeñas historias más reducidas, ¿no? Es una excelente pregunta porque nunca me había puesto a analizar el éxito porque también tengo varios clientes. Yo soy un cholo caro.
Ya saben.
Sí, yo creo que la gente lo que busca en las redes sociales muchas veces me sorprendería porque yo hago comedia, pero también hago videos a veces que hablan un poquito de filosofías de vida. Y la gente conecta. Y me he dado cuenta por qué. Porque hoy en día podemos hablar de infraestructura. Hoy en día podemos hablar de agua, que es muy necesario, de educación, de más puentes, de un tren hasta Chiriquí, hasta Herrera. Pero hace poco me di cuenta lo importante que es hablar desde el corazón. Yo tuve un amigo que murió de cáncer a los 27 años. Y por más que yo le dijera, esto ya lo he dicho en algunos lugares, pero lo repito. Por más que yo le dijera a mi amigo que descanse en paz, que el tren para Chiriquí lo iban a hacer pronto, no le importaba porque tenía 4 niños chiquitos y él estaba muriendo. Y yo tenía que ayudarlo a morir. Y eso va más allá de cualquier infraestructura, cualquier baile de un político que nos quiera venir a hacer. Es la conexión humana, son nuestras sensaciones, nuestras emociones, es entender el amor de dónde viene. Y cuando descubrí eso, comencé a hacer ese tipo de contenido también.
Sí.
Y me di cuenta que la risa le gusta, pero también entender que somos más allá de lo que se ve por fuera, es lo que creo que me ha ayudado últimamente a que mis redes sociales se disperse el mensaje.
Y yo siento también que haces que en un momento de tensión, de que hay preocupación, que hay presión, que hay, puede haber tristeza, incertidumbre, uno hasta pueda reírse un poco de eso.
Sí.
Y ¿sabes qué? Qué rico es en un momento
de... Nada es tan en serio. ¿Sabes? Claro, los humanos complicamos todo. Vivimos en una selva y Y tú no ves a un gorila preocupado por él, ¿sabes?
Claro, bueno, eso, cuando fue la época de las marchas, que tú hacías esas llamadas, yo me veía esos videos una y otra vez, y a mí me encantaba como que, ¿sabes qué? Qué cool es que en estos momentos en que uno tiene incertidumbre, que tiene temor, que uno está bravo, que ver un video así y soltar una carcajada, es como que... Y eso se hace, es magnético, ¿sabes? Es magnético y hace que tú quieras ver más.
Pero uno es genuino también, yo lo hago porque a mí me da risa. Entonces, si a mí me daría risa, tal vez a los demás le puede dar risa.
Total.
No es tan, la vida no es tan en serio, porque al final sí es seria, pero no es seria. Porque no creo que ninguno salimos vivos de esto. Así que vamos a reírnos un poquito.
Sí, eso me parece súper, súper chévere. Vienen las elecciones, Helmis. También te vemos esa vena política de vez en cuando que pues haces de repente tus comentarios, tienes tus opiniones. ¿Qué crees que está buscando la juventud en el nuevo presidente de Panamá?
Yo creo que mi vena política viene de que todo es político, Sheldry. Uh-huh. O sea, poder estar en una oficina como esta, poder tener agua, poder, todo tiene que ver con política y es como escalonado. Los que menos tienen, los que más tienen, también tienen decisiones políticas día a día. Y es algo que yo me metí porque me di cuenta que mirar hacia otro lado, ser indiferente a estos temas, no nos va a llevar a nada. Uh-huh. Y siempre lo he dicho, yo creo que, no sé qué busquen los pelados, yo les voy a decir qué deberíamos buscar. Respuesta, primero que nada, antes de toda la infraestructura, todas las promesas que te quieran decir, desapariciones de mujeres y niñas. Uh-huh. Hay un comando especial, mujeres maltratadas y muertas por... ya la mayoría de las mujeres que las matan en su casa ya habían puesto la denuncia. Primero, derecho a la vida. Uh-huh. La persona que te habla claro de que te va a salvar la vida, después podemos hablar de los diferentes temas. Yo creo que la juventud hoy en día busca un presidente que patee la mesa. Uh-huh. Que llegue y diga, ¿cómo es posible que están haciendo esto hace 30 años? Mira, que yo hablo con los jóvenes... o con los no tan jóvenes que también toman decisiones, y tú le hablas de infraestructura, de promesas de plata, de $1,000 al mes, de que te vamos a dar 300 al jubilado, y sí, les interesa, pero al final les interesa más que no esté el mismo político de hace 40 años.
Ay,
ahí.
Sí. Exacto.
¿Hasta cuándo? Uh-huh. ¿Por qué sigues tú en la valla?
Sí.
Y me quieres meter a tu hijo, me quieres meter...
Sí.
Ya la gente no
es
quiere
agotador.
Eso. Uh-huh. No quiere eso. Y yo estoy seguro que estas elecciones... va a cambiar todo porque uh-huh. los independientes hicieron un trabajo bastante interesante.
Sí,
yo creo que están buscando eso los jóvenes. Sacar a los viejos, uh-huh. sacar esos tiburones que ya se comieron todo lo que pudieron y caras nuevas.
Y es que tú sabes que, como hablábamos Oli y yo en el episodio de qué buscan los jóvenes en el próximo presidente, que fue el episodio pasado, yo siento también que ya es momento de dar la oportunidad a nuevas generaciones,
claro,
también, ¿sabes?
¿Cómo es posible? ¿Cómo tú me vas a prometer a mí 35 años después que tú vas a cambiar las cosas? Ya no lo cambiaste.
Uh-huh.
No me digas que tú lo vas a cambiar. Hace poco vi una valla gigante de un político y atrás la parada en pedazo. El mismo político pidiéndote el voto y la parada hecha pedazo en el pueblo de él. O sea, ¿cómo es posible que se mantenga 40 años ahí? Esto está, algo está ocurriendo aquí, tenemos que dar ese cambio.
Y Helmis, ¿te gustaría a ti en algún momento poder tener ese espacio para hacer cambios en Panamá? O sea, ¿aspiras en algún momento a algún puesto político?
Es una pregunta que me han hecho muy seguido y no sé por qué relacionan una película, un chiste con un puesto
Ajá.
político.
Yo creo que no es tanto la película, yo creo que es porque como te atreves a hablar de temas importantes, como te hemos visto tan activo ayudando, por ejemplo, en el tema de cuando fueron las marchas,
claro.
que estabas ayudando... Siento que uno te ve potencial.
Claro,
por eso
puede ser eso.
Vienes de un lugar bueno, ojo,
sí,
vienes de
sí,
un lugar
comprendo.
De que te vemos potencial, ¿te interesaría en algún momento?
Mira que hace poco alguien me dijo que la gente está viendo cosas tan malas que lo primero bueno que parece, esa es como una opción.
Uh-huh.
Y tal vez, sí me lo han propuesto incluso, me han dicho que vaya con ellos o que me ponen en una posición o que... Pero yo te soy sincero, el día que lo haga, que no lo descarto ahorita, pero el día que lo haga, lo voy a hacer sabiendo lo que estoy haciendo. Yo estoy
uh-huh.
en desacuerdo con que la gente se tire solo por su popularidad.
Uh-huh.
Si yo no hablo como Juan Diego habla,
no
hago nada ahí. Tengo que aprender. Y lo que estoy haciendo ahora es estudiar un poco más,
uh-huh.
no solamente sobre derecho o sobre política, que lo estoy haciendo, sino también sobre... relaciones personales, sobre filosofía humana, claro, sobre cómo pensar y dirigir personas.
Acabas de dar un mensaje que vale oro a todas las personas que nos están viendo. Lo importante que es la preparación
detrás de todos los retos
que uno enfrenta.
Porque estás manejando el dinero de los demás.
Y no solamente para eso, sino para todo lo que te enfrentes, para todo lo que vayas a emprender. Definitivamente la preparación es importante en un mundo en el que ahora parece que todo es express, que todo es rápido, todo es fácil.
Muy fácil. Y quiero también que tengas algo en cuenta. El contra, o sea, la gente que no lo hace bien, los malos, son fuertes, no son fáciles, no son gente que es de que, ay, los atacamos y ya, tienen plata, están en el poder hace muchos años y saben cómo también atacarte. No creas que uno hace esto y no te juega en contra, a mí me cierran puertas, me intentan cerrar las cuentas, ¿sabes? Wow. Intenta que la película no entre, sí. pasa, y tienen claro. fuerza, pero al final yo me he dado cuenta, y es algo como metafísico, algo que no se puede explicar. El bien siempre se acomoda. De una u otra forma, siempre gana.
Yo amo la frase de mis invitados, te digo. Me encanta escuchar esa frase. He escuchado varias tuyas y el bien siempre se acomoda, me la voy a quedar.
Sí, gracias.
El bien siempre se acomoda.
Pero me encantó tu sonrisa porque sabes que es verdad.
Sí, totalmente. No, totalmente. Yo siempre digo que si haces las cosas bien, te va a ir bien. Y eso es parte de mi filosofía de vida. De que, bueno, las cosas puede ser que la recompensa no llegue ya. Hay que ser paciente, va a llegar. Sí. Puede tardar años, pero va a llegar, te lo prometo que va a llegar. O sea,
y si cuesta, es mejor aún.
Totalmente, totalmente. Y yo siento que uno valora mucho más desde ese lugar, ¿no? Sí. Uno valora y cuida todo más y lo aprecia más. Y la felicidad se hace hasta más grande, ¿sabes? Sí. Más emocionante porque costó. Vamos ya aterrizando y pues llegando al final de esta entrevista.
Lastimosamente, porque estoy muy contento de estar aquí.
Aquí pudimos haber echado mucho cuento, pero bueno, este espacio siempre va a tener las puertas abiertas.
Gracias.
Para ti. Elmis, háblanos un poquito de tu película, de tus futuros proyectos. No nos vas a spoilear, pero
no.
Alguito para invitarnos a verla.
Bueno, Érase una vez en Panamá, ya está en cines. Es una película que hice con el corazón. Tocamos muchos temas que en su momento me pregunté qué va a pasar. Hay muchas preguntas abiertas en la película. Me gustaría que tú las respondas viendo la película. Es una película que hice porque me preocupa mi país. Creo que todos debemos preocuparnos por nuestro país, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Son ellos los que van a sufrir esto. Y es una película panameña, hecha para los panameños, con mucho esfuerzo, pero si triunfa, es un ejemplo para los niños, o los jóvenes, o los no tan jóvenes que no han podido, que entiendan que con poco también se puedan cumplir sus sueños. Es una película barata, es una película difícil, con mucha ayuda, con mucho empuje, pero se logró. Te invito a que la veas en todos los cines del país. Estamos en todas las provincias. A mi gente de Darién, de las comarcas, a mi gente de Colón, que no tienen cine. Imagínate, en Colón no hay cine. A la gente de Boca, yo les prometo que les voy a llevar la película por allá.
Siempre a la gente de Chitré, están cines modernos en Chitré.
Cines modernos. Pero hay gente para adentro que no, es muy difícil que vayan al cine. Entonces estamos tratando de llevarles la película para que pues yo y les cuento sobre el cine. Hacemos videos con los niños y les enseñamos a editar para que ellos vean que pueden hacer sus propias películas de sus áreas.
Buenísimo.
Entonces quiero que sepas que yendo a la película apoyas a todo este movimiento que estamos tratando de hacer, que al final una película sí te puede salvar la vida. Los proyectos que vienen, pues, estoy tratando de salir. Para jugar en Grandes Ligas hay que jugar afuera.
Ajá.
Entonces estoy tratando de salir. Estoy en Los Ángeles también.
Wow.
Sí, estoy por allá. Estoy tratando de visitar varios países a ver cómo podemos traernos los presupuestos y contar historias acá. O actuar por allá para poder recoger, para poder hacer proyectos acá. Entonces es un proyecto, como tú dijiste, a largo plazo.
A largo plazo, sí. Totalmente, y que requiere mucha perseverancia, así que te quiero felicitar.
Gracias, y a ti también, me encantó estar aquí.
Y sabes que, dentro de las cosas que dijiste durante la entrevista, dijiste en un momento como que, bueno, a ti seguro se te acercan a decirte cosas bonitas, y de verdad que yo disfruto mucho cuando ayer que estaba en una conferencia, por ejemplo, se me acercan las personas y me dicen un comentario de lo que hice, pero no siempre es así, porque a veces hay un poco de pena detrás. Entonces quiero como aprovechar este espacio para invitar a todas las personas que nos están viendo a que si vean la película y ven a Elmis en la calle, se le acerquen y dicen, oye, bien hecho, estoy orgullosa de la película, a que ríes la voz, porque a veces pasa eso, a veces de repente no se acerca, pero De verdad que eso es lo más valioso, tener un feedback de la gente es tan importante y es tan motivador también, que de verdad que uno lo valora mucho. Y bueno, yo quiero saber ya para cerrar, Elmis, ¿tú eres así de serio siempre o es porque estás en Inspírate Podcast conmigo? Los invitados aquí se ponen serios.
Sí, oye,
serios,
sí, muy serios. Sí, puede ser que tú tienes como una fuerza así de jalate lo serio de la vida, pero yo... No, yo soy bien relajado, pero cuando hay que ser serio me pongo serio. Entonces, ser comediante es una profesión, yo nací con eso, me aprendí todos los cuentos de mis tíos ya en el interior y lo usé ya. O sea, aprendí a hablar paja y ahora me pagan por eso. Pero en el fondo, yo creo que es el momento en el que estamos pasando. El 5 de mayo hay que votar, entonces hay que ponerse un poquito serio para que las cosas cambien. Y yo creo que la película tiene un poquito de eso. Sí, pero da mucha risa, da mucha risa. No, vas a ver que te vas a reír.
Yo vi el tráiler y de verdad que dije que wow, esto va a estar demasiado bueno. Y los que te seguimos en redes sabemos que tu contenido es muy
relajado.
Bueno, así que va por esa misma línea y me encanta. Vamos a cerrar con un ping-pong rapidito. Oh, un ping-pong rapidito.
Esto me pone
nervioso. Para conocerte. Dale. ¿Película favorita?
Érase una vez en Panamá.
¿Actor favorito?
Perdón. Es que tengo muchos, pero puedo decir en este momento que es Daniel Day-Lewis, ganador de 3 Oscars.
¿Frase que te acompaña?
Dedícate a lo que te gusta para que no tengas que trabajar.
¿Comida favorita?
Arroz con guandú y gallina guisada con ensalada de papa.
Me encanta el arroz con guandú también. Sí. ¿Blancas o trigueñas?
Depende del feeling, no veo color.
Muy bien. ¿Canción que te hace suspirar?
La Rosa de los Vientos de Rubén Blades.
¿Político favorito?
En este momento es Juan Diego Vázquez. Aunque se equivoque en el futuro, te quiero mucho, amigo. Ahorita lo hiciste muy bien y te felicito.
¿País al que sueñas visitar?
Después de Chiriquí.
O sea, qué barbaridad.
No, me encantaría irme a esas playas hermosas de la India, por allá que no conozco. África tal vez también. Ya conozco un poquito de Europa y de acá, pero quisiera ir por allá.
Bello.
Y también ver la filosofía oriental, ir a China, Japón. No conozco.
Sí, yo también quisiera, debe ser muy especial. ¿Crush?
¿De dónde? ¿Del mundo entero?
Del mundo entero.
Sí, porque la otra vez me dijeron Panamá y quedé enredado.
Se puso nervioso el
momento
de esta pregunta.
Sí, puede ser. Black Widow. Se me fue el nombre. ¿Cuál es Black Widow?
La vamos a buscar.
Búsquela, se la
dejo
de tarea.
La vamos a buscar.
Apenas la vea, va a ver que es tu crush también.
A ver, y es que ahora que dices eso, y ahora como que se me está haciendo... Tengo la imagen, pero no me sé el nombre.
Sí, claro.
Si fuera el último día de tu vida, ¿qué harías?
Wow. Decirle, tratar de dejar un mensaje, porque si es el último día de mi vida, diría, la vida es bella, aprovecha, hoy es el último día de mi vida. Yo pensé que iba a durar más, sonríe lo que puedas, porque mira que es corta.
Uh-huh. Así mismo es. Bueno, Elmis, gracias.
Gracias, sorry que estoy mal ping-pong, tengo que practicar más.
Es que esa es la idea. Y gracias, de verdad, gracias por venir. Sé que estas son semanas a millón para ti, porque estás estrenando una nueva película. Muy bien, estamos orgullosísimos de ti. Que vengan muchas cosas buenas, muchos éxitos en tu carrera.
Gracias.
Que nos sigas representando muy bien también, porque si vas a otros países, si vas a Los Ángeles, eso es llevar el nombre de Panamá.
Claro.
Así que te lo agradecemos mucho. Y nada, invitar a toda la gente a que vea eso una vez. No se la vayan a perder en todos los cines de Panamá. Recomiéndala. Y si te gustó este episodio, si tienes una amiga o un amigo que es fan de Elmis y que además sueña con un día estar en la industria del cine y que necesita escuchar este mensaje, no olvides en compartírselo. Esto fue Inspírate Podcast. No olviden que todo lo bueno se acomoda. Gracias, Elmis.
Gracias.
Besos, Sheldry.
Eso. Nos vemos. Que viva tu bandera.